En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del martes. Muchas gracias por estar ahí en pleno mes de julio. Imaginamos que muchos de ustedes de vacaciones, otros muchos no. Y cuando uno está de vacaciones no es mal plan poner un rato la radio por la noche para ver qué cuentan este grupo de tarados que todavía siguen ahí haciendo programas a pesar de que la Eurocopa ha terminado. Y a pesar de que parece que ahora empieza un oasis, que no es tal porque, ya se lo decíamos ayer, la próxima semana en París empiezan los Juegos Olímpicos y esa será la segunda parte de este intensísimo verano. La conclusión a la que llegamos hoy es que ya no habrá verano en el que hablaremos del futuro de Mbappé, se supone, ¿eh? Aunque no descarten nada, pero es improbable después de que hoy se escenificara definitivamente su fichaje por el Real Madrid. Han sido 7 años en los que sus caminos estaban condenados a entenderse, pero no se materializaba. Momentos frustrantes para el madridismo que veía como el jugador no daba el sí y etapas en las que ha habido más que frustración, enojo incluso contra el jugador por rechazar una unión que parecía inevitable. Basta con recordar muchas voces y críticas furibundas, por ejemplo hace 2 años cuando decidió seguir en el Paris Saint-Germain. ¿Cuánta gente hubo que dijo que aquello se acabó, que no había más posibilidades, que sus puertas estaban cerradas para siempre? Pero el tiempo lo cura todo y los seres humanos tenemos esa capacidad de olvidar lo que no nos conviene y mirar hacia adelante. Mbappé ha sido hoy presentado, como todos ustedes saben, y el jugador de 25 años ha demostrado que tiene un control total de todo lo que sucede a su alrededor. Como sería redundar hablar de la faceta futbolística, ya lo sabemos todos, hoy ha llamado la atención el control que tiene de la situación. ¿Cómo domina el escenario o cómo domina las ruedas de prensa? ¿Y cómo tiene el discurso perfectamente preestablecido? ¿Sabe lo que quiere decir y cómo lo tiene que decir? Tiene muy claro el mensaje. Lo ha demostrado en otras comparecencias, como por ejemplo en plena Eurocopa cuando hizo un alegato político para que Francia no votara a la ultraderecha. Fue un alegato perfectamente estudiado. Y hoy también. Sonrisa permanente, gestos constantes de admiración, ni una sola posibilidad de que sus calabazas previas puedan pasarle factura, el pasado pasado está, y el deseo de conseguir en el Madrid aquello que no ha conseguido en otros clubes como el Paris Saint-Germain. La unión de dos mastodontes que están llamados a ser grandes protagonistas del fútbol en los próximos años, pero luego eso evidentemente hay que refrendarlo en el terreno de juego. Pero Mbappé ha decidido que en el arranque de esta nueva etapa lo primero que tenía que hacer era meterse a todo el mundo en el bolsillo. Y así ha sido. A los aficionados y también a los medios de comunicación que han preguntado lo que han querido y él ha respondido con una naturalidad sorprendente, tratándose de la primera vez que comparecía ante los medios españoles. Si él no quiere, está clarísimo que no habrá grandes titulares y sabe perfectamente dominar lo que quiere decir y cómo lo quiere decir. La presentación ha durado casi 2 horas, incluyendo lo sucedido en el césped y después la comparecencia ante los medios de comunicación en la sala de prensa. Y ese primer día de Mbappé como jugador del Real Madrid se resume así.
Queridos madridistas, hoy damos la bienvenida a Kylian Mbappé. Querido Kylian, bienvenido a tu casa, bienvenido al Estadio Santiago Bernabéu y enhorabuena por haber conseguido tu sueño.
Wow, es increíble estar aquí. Desde que soy un niño tenía únicamente un sueño, fue de jugar aquí y hoy se realiza mi sueño. Soy un chico feliz hoy, muy feliz. Ahora tengo un otro sueño de estar a la altura de la historia de este club, el mejor del mundo. Puedo decir una cosa, es que me voy a dar la vida para este club y para este escudo. 1, 2, 3, ¡a la Madrid!
Y así ha emulado la presentación de su gran ídolo, que es Cristiano Ronaldo, que hizo precisamente ese mismo gesto cuando se vistió por primera vez la camiseta del Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Hola Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
¿Estás emocionado?
Pues no.
¿Te ha encantado Mbappé?
Bueno, me ha gustado su puesta en escena. Venía, como tú dices, con las ideas muy claras. Me parece un tío muy maduro, que tiene las cosas muy claras. Y sí, me ha gustado su actitud. Con la sonrisa todo el día, parecía que no se la podía quitar. En definitiva, una presentación que yo calificaría de espectacular.
Espectacular, porque ha habido mucha gente, porque además se han proyectado vídeos de las 15 Copas de Europa, de los mejores momentos de Mbappé también. Bueno, pues en definitiva, que ha sido toda una fiesta del madridismo la que se ha vivido esta mañana.
Prácticamente un calco, hacías referencia tú a la de,
sí, a la presentación de Cristiano
Ronaldo,
sí.
En el mismo fondo, el fondo norte, lógicamente con un escenario mucho más moderno, con los videomarcadores, pero muy parecido. Y como dices tú que lo tiene todo controlado, fíjate cómo ha terminado con el 1-2-3 a la Madrid, que absolutamente ha vuelto loco a todos los aficionados. Cerca de 80.000 espectadores, ¿eh?
A mí, esa sensación que hemos descrito al inicio de este partidazo me la ha producido más en la comparecencia ante los medios de comunicación. Evidentemente, pues ante el público pues no podía decir otra cosa, sino más que expresar los buenos deseos y de que todo vaya bien en el futuro y de que consigan todos los títulos y todos los objetivos que se planteen. Pero en la presentación ante los medios de comunicación, ahí sí que ha demostrado que tiene un dominio perfecto de ese contexto. Que insisto que ya lo ha demostrado en otras ocasiones, sobre todo en esta última comparecencia que tuvo con la selección francesa en el Mundial en la Eurocopa de Alemania. Enseguida vamos a hablar de todo ello y vamos a preguntar a muchos de los integrantes de este partidazo qué les ha parecido la presentación y qué sensaciones les ha dejado Kylian Mbappé. Pero no es el único gran protagonista del día, porque el segundo es Álvaro Morata. Ayer también lo fue el maestro de ceremonia, nos sorprendió a todos con esa faceta que desconocíamos del jugador madrileño, todavía del Atlético de Madrid, que después de lo que hizo ayer, hoy, sin tiempo que perder, se ha marchado a Majadahonda a decirle a Miguel Ángel Gilmarín que se marcha del Atlético de Madrid, tal y como adelantó Álvaro Bonrichetti y lo confirmó Javi Gómez. Pagará los 15 millones de su cláusula de rescisión y se marcha al Milán. Mañana pasará reconocimiento médico y a partir de ahí abrirá una nueva etapa en su carrera futbolística. Por cierto, una carrera futbolística espectacular, teniendo en cuenta los clubes en los que ha jugado. El Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Chelsea, la Juventus de Turín y ahora el Milán, que sin duda alguna son todos 5 grandes equipos a nivel europeo. Pues justo antes de marcharse hasta la ciudad italiana, Javi Gómez ha tenido la oportunidad de arrancarle las últimas palabras a Álvaro Morata. Y esto es lo que ha dicho en los micrófonos de la cadena COPE.
Álvaro, un minuto para la cadena COPE. ¿Ya te has despedido de tus compañeros?
Sí, me he despedido. Importante para mí. Al final creo que era importante también saludarles, agradecerles todo. Ellos me han ayudado siempre mucho. También el míster, Miguel Ángel, Carlos Bucero, Andrea. Me han ayudado en muchos momentos que no le he pasado bien, pero cuando estás en un sitio que por varios motivos no puedes dar el 100%, es mejor para todos su opción.
¿Y por qué esta decisión ahora, cuando hace un par de semanas parecía que te ibas a quedar?
Bueno, yo no quiero ser falso, ni mucho menos, ni lo soy. Para mí es ganar un título con la camiseta del Atlético y levantar la Eurocopa. Como jugador del Atlético levantar una Eurocopa, eso para mí tiene el mismo valor, porque es el club al que pertenezco, porque en mis espinilleras llevaba el escudo del Atleti y es importante para mí.
Camino a Milán ya.
Bueno, todavía tengo que pasar reconocimiento y todo, pero sí.
Pues ha sido un minuto de conversación entre Javi Gómez y Álvaro Morata antes de marcharse, y lo cierto es que ha dicho cosas que han llamado mucho la atención, como por ejemplo que hay varios motivos por los que no puede dar el 100%, ahora lo analizaremos, pero yo me imagino que se refiere más a lo que rodea la figura de Álvaro Morata en España ahora mismo, más que a lo que puede hacer en el terreno de juego en el Atlético de Madrid bajo las órdenes del Cholo Simeone. Y después, pues yo creo que ha querido maquillar un poco la situación diciendo que él lo que ha buscado ha sido levantar títulos con el Atlético de Madrid. Y ha hecho ese juego que ha sorprendido mucho diciendo que, claro, que ya ha levantado un título, que es el título de la Eurocopa con la selección española, pero siendo jugador del Atlético de Madrid y llevando el escudo del Atlético de Madrid en sus espinilleras. Me imagino que ha querido hacer un guiño a la afición del Atlético de Madrid, como diciendo, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer aquí y me marcho. Bueno, pues hoy analizaremos estos dos asuntos que van a ser, seguro, asuntos de mucho calado. Y hay más, ¿eh? Hay más, porque estos días de julio en los que uno piensa que no va a haber grandes noticias, se van sucediendo los acontecimientos. El TAD ha inhabilitado durante 2 años a Pedro Rocha y le va a imponer una multa de 33.000 euros.
Pedro Rocha es el presidente de la Junta Gestora de la Federación Española de Fútbol. Entiende el TAZ que Rocha cometió abuso de autoridad como presidente de esa comisión tras el adiós de Rubiales. María Ángeles García Chávez, hasta ahora vicepresidenta, asumirá la presidencia de esta Junta Gestora siempre y cuando no prospere el recurso que va a presentar Pedro Rocha ante el Tribunal del Contencioso Administrativo. Es curioso que se haya producido esta inhabilitación pues el día después de la celebración de la consecución de la Copa de Europa, o sea que los plazos estaban perfectamente destinados. Y es curioso también el argumento que se ha utilizado para que se haya llevado a cabo esta inhabilitación, porque ha sido la destitución de Andreu Camps, que era el secretario general de la Federación, cuando fue una de las peticiones que hicieron las jugadoras de la selección femenina, después de todo lo que se montó, y cuando la anterior Junta de Gobierno, la anterior Junta Gestora del el Consejo Superior de Deportes, también puso sobre la mesa esa posibilidad. Ahora se habla de que se excedió en sus funciones y que él no estaba habilitado para tomar esa decisión. El gobierno de Gibraltar, entre tanto, y estos son los ecos de la celebración de ayer, ha emitido una protesta oficial por los cánticos de Gibraltar español durante la celebración de ayer en Madrid. Considera inaceptables los cánticos y va a presentar una queja oficial ante la UEFA. La UEFA, que por cierto ha hecho público el 11 ideal de la Eurocopa, en él hay 6 futbolistas españoles: Cucurella, Rodri, Fabián, Lamine Yamal, Nico Williams y Dani Olmo. Uno de los jugadores que ha sido campeón de Europa, Unai Simón, tenía previsto pasar por el quirófano para solucionar un problema que tiene en su muñeca y por lo tanto eso le impediría empezar la temporada. Iba a empezar Jurel Aguirrezabala, el segundo portero del Athletic. Pero hoy ha sufrido una lesión, se ha lesionado en 3 vértebras mientras estaba lesionando y va a estar varias semanas de baja. Así que ahora mismo no se sabe quién ocupará la portería del Athletic para empezar la temporada. Y a la misma hora en la que Mbappé estaba siendo presentado, Gareth Southgate ha anunciado que deja el banquillo de la selección inglesa tras perder la final de la Eurocopa. Llevaba 8 años en el cargo, llegó a 2 finales de las Eurocopas, las 2 que ha disputado, y no ha ganado ninguna de ellas. En el mercado de fichajes destacamos que el Getafe ha hecho efectiva la opción de compra que tenía sobre Diego Rico, firma por 2 temporadas. Hemos tenido partido de fútbol femenino, era intrascendente, era el partido correspondiente a la clasificación del Campeonato de Europa, la última prueba antes de los Juegos Olímpicos. En Riazor, en A Coruña, España ha ganado 2-0 a Bélgica. Y se ha estrenado en la selección sub-19 en el europeo, primer partido de la fase de grupos, ha ganado Dinamarca por 1-2. Además, en tenis, Rafa Nadal ha debutado con victoria en el torneo de Bastad en categoría individual después de ganar de 2 sets a Leo Borg, 6-3 y 6-4. En ciclismo, Jasper Philipsen ha ganado al sprint la 16ª etapa del Tour de Francia. Pogacar sigue vestido de amarillo con más de 3 minutos sobre Vingegaard antes de que empiece la traca final, que es la primera etapa de los Alpes que va a tener lugar mañana. Y en golf, el jueves comienza el Open británico, el British Open, con la presencia de John Ram, el golfista de Barrica, que ha hablado de los éxitos recientes del deporte español.
Sin duda ha sido un gran mes para el deporte español. Se han hecho muchas cosas históricas. Creo que Alcaraz se une al equipo siendo el 6º jugador en ganar el Abierto de Francia y Wimbledon en el mismo año, llegando a 4 Grand Slams a una edad muy joven. España ganando su 4º campeonato europeo y Sergio y su equipo haciendo lo que hicieron el domingo. Muy especial, muy especial.
Muy especial todo lo que ha conseguido el deporte español en las últimas horas. No perdemos más tiempo antes de presentar a todos los integrantes del Tiempo de Opinión. Gonzalo Miró, hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Joseba.
Lo prometido es deuda y aquí estás hoy otra vez.
Sí.
¿La vas a liar hoy también o no?
¿Cómo que también?
Me has dicho que ha sido trending topic la jornada de hoy.
Eso me ha dicho Arauz.
Bueno.
Pero tampoco dije nada demasiado grave.
No sé. Ha sido trending topic, no sé si... No, grave no, pero cualquier cosa te vale para tener trending topic, ¿eh? Tienes una facilidad pasmosa tú para eso.
Pedir educación nada más.
Ah, bueno. Vale.
Lo único que dije en este micrófono.
Luego te voy a poner algún testimonio al respecto que ha habido durante el día de hoy.
Perfecto.
Vale.
Que no estará de acuerdo conmigo, supongo.
No.
Bueno, ni falta que hace.
No sé.
Sí, hombre, sí.
Viniendo donde viene, no sé.
Lo bonito es la diversidad de opiniones.
Aunque sea la misma familia.
Bueno, es que hay familias muy grandes.
y mal avenidas en muchos casos también. Está Roberto Molares. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
¿La maleta está en casa?
La maleta está a salvo.
Sí. Y tú estás tranquilo ya, estás en tu país. Has dejado Alemania atrás.
Yo estoy como un león que le han soltado de la jaula en la que estaba durante un mes.
Qué barbaridad.
Y con muchas ganas de
Qué barbaridad, tampoco sería para tanto. tampoco sería para tanto.
Lo ha sido.
Vaya,
bueno. Es feliz por fin, como Mbappé.
Porque está en su hábitat natural. Claro.
Correcto.
Le han soltado de esa jaula de oro.
De oro, sí, señor. Está Siro López. Hola, Sirus.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿La emoción te permitirá hoy hablar en el partidazo?
Estoy recuperándome. Llevo ya varias horas intentando mentalizarme, pero
sí.
¿Y? Me va a ser difícil.
¿Has derramado muchas lágrimas?
Alguna, ya sabes que yo soy de lágrima fácil.
Sí, entonces, sí, y más en estos casos.
Eso, ¿no? Me afecta y en estos casos más. Y después emocionado también con lo de Rocha.
Eso sí que es para llorar.
Eso es para llorar. Después de verlo ayer. Madre mía.
En fin. Miguel Rigola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Vaya, ¿te has afeitado?
Bigote.
Sí, eso tenía los días contados, ya os lo dije.
Joder.
Sí,
¿Pero que era una promesa, Miguel, o algo? ¿O qué?
No, tenía 10 días libre. Era un disco solicitado por mis nietas y un día me dijeron que con bigote ya no se acordaban qué cara tenía el abuelo cuando no tenía bigote. Esto se arregla rápido.
No hay cosas que las nietas no puedan solucionar, ¿eh?
No, ni excusa que uno no sepa aprovechar.
Sí. O sea, que te abrió bien, ¿no?
Al pelo,
nunca mejor dicho.
Sí.
El pelo del bigote, sí señor. Y está también Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal? Muy buenas. Ahí va, ese micro no...
Ahora, es que sí. Si no le das no funciona.
Bien, suele pasar.
¿Qué tal, Eriki? ¿Tú por aquí?
Bien. Somos las únicas estrellas de la radio que trabajamos, Joseba, ya ves.
Sí, bueno, somos los únicos que trabajamos. Luego ya lo de estrellas...
habla por ti.
Exactamente.
Habla por ti.
Exactamente. Está aquí también Melchor, por supuesto. ¿Os ha sorprendido algo? ¿Os ha llamado algo la atención de la presentación de Mbappé o era lo que esperabais?
Yo creo que era lo que esperábamos. Este es un tipo de fichaje estratégico. No solo es sus indiscutibles cualidades futbolísticas, sino que también es un negocio en sí mismo. Y el Madrid se ha puesto desde el primer día, con los derechos de imagen que le correspondan finalmente, a sacar partido a un fichaje de esa categoría. Y ha metido 80.000 personas en el estadio, ha facilitado imágenes a todas las televisiones del mundo donde la marca Real Madrid tiene un impacto que desde hoy se asociará al de Mbappé. Y en cuanto a Mbappé, exactamente lo mismo. No solo es un futbolista, sino es una marca. En sus apariciones está también su negocio y ha interpretado el papel perfectamente. A mí me parece que lo han hecho los dos muy bien.
Es una multinacional fichando otra multinacional, efectivamente, como dice Miguel. Y creo que hoy lo que se ha hecho es escenificar el primer paso para el blanqueamiento, nunca mejor dicho, de Kylian Mbappé ante la afición del Real Madrid. Estaba calculado hasta cada beso del escudo, hasta cada palabra. Se agradece mucho y es otro esfuerzo más el cómo ha perfeccionado todavía más el español que ya tenía Kylian Mbappé. O sea, son todo pasos para que el siguiente paso sea el meter un gol en el Bernabéu boca abajo y olvidado todo para casi todos. Aunque siempre habrá, yo creo, que una parte de la afición del Real Madrid que no acabará de verlo todo bien hasta que sea decisivo.
Los que más lloraron son los que más han aplaudido.
Está bien que Eri participe esta noche para dar este tipo de opiniones, porque yo creo que va totalmente opuesto al pensamiento del madridismo. O sea, es un día para la historia del Madrid. Se ha llenado el Bernabéu y se ha quedado gente fuera, por desgracia. Una entrada gratis que incluso se ha revendido. Hemos visto la mayor sinceridad en un futbolista de la dimensión de Mbappé. No ha podido ser más sincero, hablar más desde el corazón, mostrar más sentimiento. Me parece que ha estado perfecto, ha estado de 10 el jugador. A la hora de criticar a Mbappé por lo que pasó, habrá que ver el tipo de presiones que tuvo para hacer eso. Yo creo que si hay algún madridista que no lo haya perdonado, en cuanto meta 3 goles, le va a perdonar.
De eso no te quepa la menor duda.
Y hasta la gente que le criticó en aquel momento, creo que hoy muchos de ellos están en el Bernabéu o estaban deseando verle tan comprometido, besando el escudo con la pasión que lo besaba y sintiendo el Madrid como ha demostrado en cada declaración que lo sentía. O sea, hoy se ha cumplido el sueño del mejor jugador del mundo que curiosamente quería jugar en el Madrid. No veo el sentido a la crítica que ha hecho Eri.
Yo no he hecho ninguna crítica. Yo he definido lo que me parece, que no tiene por qué estar reñido con lo que acabas de decir tú.
Pues si estás cerca de lo que opino yo, es totalmente opuesto a lo que has definido. Yo no veo nada preparado, no veo nada estudiado para convencer a gente que le haya atacado. O sea, veo un comportamiento, Roberto, natural
que lo
de Mbappé.
He empezado diciendo una multinacional que ficha una multinacional. ¿Es mentira?
Hombre, eso sí,
cualquier
claro.
cosa menos improvisado.
Yo creo, y lo he dicho al inicio del programa, si algo ha demostrado hoy es el control que tiene sobre la situación.
¿Ha hablado sin papeles? Y es en lo que ha leído. Sí, pero donde otros jugadores se bloquean, claro, él ha hablado desde el corazón a toda la afición que estaba. No tenía absolutamente ningún papel ni nada y ha hablado diciendo lo que siente.
Sabía perfectamente lo que tenía que decir en cada momento. ¿No?
Pero él siempre domina muy bien escenarios. Muy bien. De siempre, lo decías tú. Que por ejemplo cuando tuvo que hablar
de política
o mojarse en el tema político pues lo hizo
derecha, que es un tema muy espinoso, ¿eh?
Y es impecable en cómo manda el mensaje, cómo piensa cada palabra de ese mensaje. Y hoy también, lo que pasa que yo estoy de acuerdo con Roberto, o sea, yo creo que hoy le ha sido más fácil porque creo que habla desde el corazón. O sea, es que yo sí que no creo que lo del escudo sea de cara a la galería, sino porque lo siente. Hay que ver las lágrimas de la madre. Creo que es un poco porque sabe lo que significaba fichar por el Madrid para su hijo, que era el sueño que él decía desde pequeño. Yo creo que esas lágrimas no están improvisadas. O sea, la emoción de la madre es porque ve que su hijo, pues al final cumple el sueño que siempre había tenido y que parecía estropearse hace 2 años. Y yo sigo insistiendo y cada vez lo tengo más claro, y viendo la reacción hoy de la madre, yo estoy convencido que en el 2022 él se quedó contra natura. O sea, él se queda por convencimiento de su madre, por las presiones que recibió, pero que él no quería quedarse. O sea,
solo hay que ver si era una foto de aquel día, que era una presentación como la de hoy, porque era una renovación, pero era como una presentación, la cara de Mbappé en ese acto y la de hoy, y vemos la diferencia.
Bueno, pues si quedó es porque él quiso, ¿eh? Porque su madre quiso, sí, porque su entorno quiso.
Pero a mí la sensación que yo tengo,
bueno, el disgusto se lo pagaron, ¿eh?
Yo creo, sí, por eso, claro, yo creo que...
Es indiscutible.
La sensación fue suya,
o sea, él tenía las cartas en la mesa y dijo, pero, esta es la que le dijo.
Joseba,
vale,
pero a ver, tú sabes que muchas veces escuchas a otra gente. O sea, yo creo que en el 2022 lo que se produce es que él quería jugar en el Madrid. De hecho, en el 2021 o meses antes, él quiere que se lo declaren transferible y el Madrid hace una oferta de 180 millones, o sea, 8 meses antes, y si se queda es por las presiones que recibe y porque, es una sensación mía, ¿eh? O sea, de seguir los consejos de sus padres, o sea, de decir, mira, tiempo tendrás de ir al Madrid, la oferta es irrechazable, te están dando todo lo que se le puede dar a alguien y algo más, y tiempo tendrás para irte al Real Madrid. O sea, por eso digo que a mí me da la sensación de que, aunque efectivamente el último que toma la decisión es él, creo que esa decisión la toma más el entorno que realmente Kylian Mbappé.
Bueno, eso puede ser, pero también ha habido presiones en esta ocasión, ¿eh? Y además yo creo que habrán sido presiones más fuertes de las que sufrió hace 2 años.
Sí, pero él ahora ya estaba liberado, ahora ya no podría decirle su entorno, bueno, quédate porque no sé qué. Yo creo que la respuesta a las presiones eran muy fáciles, es decir, mira, os hice caso hace 2 años, yo este tren no quiero que se me escape porque es el sueño que tengo desde niño. Y esta vez antepongo el dinero, que va a ganar muchísimo, pero yo soy de los convencidos que pierde dinero con respecto a lo que hubiera ganado en el Paris Saint-Germain, y que quería ver cumplido su sueño. O sea, es que yo me lo creo a Kylian Mbappé. Pues en todo lo que ha dicho hoy, palabra por palabra.
Yo es que en este sentido soy mal pensado por naturaleza, y creo que esta gente, estos personajes tan tan bestiales, que con una dimensión tan tan brutal, no pierden dinero nunca. No es que no pierdan, es que no dejan de ganar dinero nunca. Y claro, cada paso que dan...
Y lo ganan con cada aparición que sea necesaria, con la camiseta o la marca que sea necesaria.
Claro.
Pues, yo creo que...
Es un negocio, y el de la empresa que los contrata.
Exactamente.
Yo creo que en este caso sí deja de ganar dinero respecto a, digamos, fichas que le podrían ofrecer otros equipos, no solo el Paris Saint-Germain, pero que evidentemente al llegar al Real Madrid puede multiplicar otro tipo de ingresos, como pueden ser los derechos de imagen, que no es lo mismo los derechos de imagen en el Paris Saint-Germain que perteneciendo al Real Madrid.
Claro.
Yo, habiendo estado allí pulsando el ambiente antes, durante y después, la sensación generalizada de todo el mundo es que ha sido, y no solo de prensa española o de aficionados o de compañeros, es que ha sido una presentación espectacular, al margen de histórica, porque es la primera que se celebra en el nuevo estadio Santiago Bernabéu. Se junta uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, con el que es el mejor equipo del mundo por históricamente, y entonces eso es un transatlántico imparable. Y además, si has estado esperando 7 años para poder cerrar la operación, pues imagínate. Yo creo que llega con 25 años. Llega, al Madrid le va a costar menos que le hubiese costado cuando se ofrecieron esos 200 millones.
Sí, 200 millones menos.
Quiero decir, y el Paris Saint-Germain se ha quedado sin el jugador y sin 200 millones. Con lo cual, yo creo que ahí quien ha salido claramente perdiendo es el Paris Saint-Germain. Y luego sobre si es sincero o no sincero, hombre, yo creo que la sonrisa que tenía desde que ha entrado hasta que ha salido es un estado de felicidad, o sea, transmitía felicidad por todos los poros de su piel. Cuando ha empezado en el atril las primeras palabras, cuando dice, wow, esto es increíble, o sea, se le ha escapado y casi ha tenido que parar porque estaba viendo a su madre ya que le empezaron a caer lágrimas y él dice, voy a parar porque me van a caer a mí también lágrimas. ¿Que controla la situación? Vamos, que sí la controla. Tiene experiencia para ello, se ha visto en mil batallas y fíjate si la controla, que como hacías referencia tú a esa comparecencia con la selección francesa, cambió radicalmente el voto de todos los franceses, quiero decir, iban hacia un lado y después de su declaración...
Él dio unos cuantos más, ¿eh?
Sí, no fue lo único. No empezó él, ¿eh? No, empezó
Turán. Bueno,
pero
quiero decir, es un hombre que tiene peso y
influencia. Ascendencia.
Sí, influencia.
Y que en ese caso decidió tomar parte o tomar cartas en el asunto en el asunto político con las connotaciones que suele tener eso.
Lo
bueno y para lo malo.
Lo cual demuestra tener personalidad.
Ah, sí, absoluta.
Y le sobra
absoluta.
Y controla la situación. Evidentemente los medios tienen experiencia. Está curtido en mil batallas con el Paris Saint-Germain y con mil historias que ha visto cómo ha lidiado con los ultras del Paris Saint-Germain. En fin, tiene mucha experiencia, pero yo creo que ha sido muy sincero y muy claro. O sea, él, pero si es que además hay pruebas testimoniales, desde muy pequeñito, con su habitación empapelada,
de que él quería jugar en el Madrid, de eso no tenemos duda nadie, si eso bueno, está claro. Pues, y de que era su deseo, evidentemente, por eso está donde está ahora mismo.
Lo ha cumplido y pues es el tío más feliz del mundo. ¿Qué más se le puede pedir?
Somos todo oídos.
Venga, trending topic.
A ver.
Vamos. A ver.
Venga. No, hombre, es día de vehículo y lucimiento madridista. No, no soy yo quien para derribar eso abajo. A mí me ha parecido todo tremendamente profesional. Florentino claro. Es un tipo muy profesional. El Madrid es muy profesional. Mbappé es muy profesional. Yo creo que nada puede sorprender a nadie lo que hemos visto hoy. Creo que todo ha formado parte de un guión ya establecido, bastante esperable. Y esto se va a dividir entre los madridistas que, evidentemente, si yo formase parte de esa familia, también haría lo posible por creerme la verdad de lo que ha dicho Mbappé, y el resto del mundo, entiendo, que podrá pensar que si realmente tenía ese sueño desde pequeñito, lo podía haber cumplido hace ya unos cuantos años. Melchor y Robert dicen, no, es que es evidente que dice la verdad y tal. Bueno, esto no lo sabemos. Tú te puedes creer que sí, yo puedo creer que
no. ¿Quiere cumplir un sueño? ¿No te lo crees?
Sí, que quería jugar en el Madrid, sí, yo
lo hubiera podido cumplir antes, eso es verdad.
Bueno, claro, también, o sea, bueno, pero mira, ha habido un momento...
No, que él evidentemente tiene ganas de jugar en el Madrid, ahora es lógico, o sea, es obvio, si no, no estaría jugando en el Madrid.
Claro, los pasos que ha dado para ello.
Yo tampoco creo que vaya a perder dinero, por ejemplo. Yo eso de los 200 millones, yo todo esto no me lo creo, o sea, las cifras yo siempre las pongo en duda con respecto al...
¿Que el Madrid ofreció 200 millones al Paris Saint-Germain, no te lo crees?
Sí, eso sí.
No, pero está hablando de Cal.
Eso sí, pero
creo que va a embolsar.
Pero yo soy de los que piensa que probablemente con el tiempo sabremos realmente la prima de fichaje prorrateada en los próximos años de contrato de Mbappé.
Aquí el que ha perdido dinero es el PSG.
Eso sí, pero ¿a qué cifra llegará? Pero bueno, pero que es algo que se sabrá con el tiempo, igual que en su día se supo lo de James o las cifras reales de Gareth Bale, etcétera, etcétera. Bueno, pues... siempre tendemos a pensar que es que los jugadores por fichar por el Madrid pierden dinero. Yo lo siento, pero no me lo creo.
No, yo tampoco.
Ahora,
bueno, lo dicen ellos mismos, ¿eh?
Bueno, claro, todo forma parte de un guión establecido. No, bueno, es obvio.
Por ejemplo, en el caso cuando vino...
Lo que no va a decir el jugador es lo contrario al mensaje que sale desde el Madrid.
No, pero ese no es un mensaje del Madrid. Es decir, te pongo un ejemplo. Jude Bellingham, que aquí incluso se criticó que el Madrid hubiese pagado esos 100 millones más 30 en variables. Estaba detrás de él media Premier. Y la Premier paga más que el Real Madrid. Yo le pregunté a Jude Bellingham en el día de la presentación, ¿es cierto que había equipos que te pagaban más dinero? Sí, pero me llamó el Real Madrid y
que ya está.
Que había algún equipo que pagaría más que el Madrid, seguro. Que pero gana más de lo
pues,
que
pues
gana.
Lo que estamos diciendo.
No, que gana más de lo que ganaba en el Dortmund.
Pero
también. A eso voy. Es que yo lo que no me creo es que la prima de fichaje de Mbappé sea de 40 millones. Yo lo siento, pero no me lo creo. Pero que da igual. O sea, si el Madrid se lo puede permitir, oye, adelante. Está fichando un grandísimo futbolista.
El Madrid quería Mbappé y Mbappé quería al Real Madrid.
Pero si aquí lo importante es, después de todo lo que ha ocurrido durante tantos años, es lógico que tú tengas que hacer una puesta en escena donde el madridismo en masa se crea, pues eso, pues lo que estáis contando, que recibía muchas presiones, que no ha podido venir antes, a pesar de que él lo quería con muchas ganas desde que es pequeñito, que es el sueño de su vida y tal. Pues normal, si es que es lógico que cuenten eso, ¿qué otra cosa van a contar? Exacto. Ahora, y que habrá gente del Madrid que se lo crea, que si yo fuera madridista a lo mejor también haría por creérmelo, y que habrá gente que diga que no. Ahora, ¿eso importa? Yo creo que no. ¿Qué más da? Hombre, si aquí lo que importa es que en agosto se puedan jugar y que haga goles.
Yo creo que presiones hemos comprobado todos que había por parte de Al-Khelaifi, por parte de
pero
este gobierno francés, por
también,
parte de...
Pero luego también las ha habido.
Bueno, claro. Pero llega un momento...
Aparte de las presiones, ya habías un contrato firmado.
Sí, pero llega un momento que, bueno, las presiones, hay momentos en la vida en la que tú, por circunstancias, decides ir por un camino y por otras decides por otro. Pero que ha habido presiones y que el chico ha tenido que lidiar con ellas, pues es evidente. Hasta Macron, o sea, Macron es que públicamente ha hablado. De hecho, fue el que anunció que ya había firmado con el Real Madrid el día que se iba a presentar y no sé qué. O sea,
por eso digo que las presiones que hubo hace dos años también las ha habido este año. Sí, incluso pero, yo me imagino no que más mismos, teniendo en cuenta la cercanía de los Juegos Olímpicos para Que claro, la figura de Mbappé en Francia como jugador del Paris Saint-Germain para los Juegos Olímpicos también era una figura muy importante que hubiera...
Pero de todas formas...
Sí, él ha elegido el momento de marcharse, pero, y el momento ha sido este, y ya está.
Pero que incluso desde el prisma madridista, el hecho de que no haya venido tres años antes o dos años antes tampoco es como para sentenciar a nadie. Es que realmente tampoco tiene nada de malo. O sea, no hace falta que el que juegue en el Madrid sea porque realmente es de pequeñito su sueño, tal. O sea, esto puede pasar.
No, pero en este caso, yo creo que sí, que es del bueno, él este quería jugar
claro,
en el Madrid.
En este caso tú lo crees, pequeño. Pero que realmente es mucho más importante que pensar que este chaval era de pequeños del Madrid, ha estado siete años en otro equipo porque le ha dado la gana, pues es que empiece a rendir acorde a lo que es y a lo que se le va a pagar a partir del 15 de agosto. Pues eso es lo importante.
Ese es un mensaje que él ha lanzado también el día de hoy. Yo vengo aquí a adaptarme, a trabajar, dar mi mejor versión para poder estar a la altura del resto de mis compañeros, porque recordemos, ¿os acordáis el anuncio del fichaje? Dos líneas. O sea, el Real Madrid de entrada ya le hace dos líneas diciendo simplemente que han llegado a un acuerdo por cinco temporadas. Luego se extiende un poquito más y dice, bueno, fichamos a uno de los mejores delanteros del mundo para completar ya una plantilla extraordinaria. Este año han ganado pues todo, la Champions, la Liga y demás. ¿Qué quiero decir? Pues que él sabe también dónde llega. Tú entras en ese vestuario, el que menos tiene es una Champions, el que menos. A partir de ahí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Él se ha dado cuenta también que en el Paris Saint-Germain, a pesar de que le han llevado a Messi, que ha jugado con Neymar, que ha jugado con los mejores, no ha ganado una Champions. Para un futbolista, la Champions es lo más importante que hay. Si el Madrid es el que está ganando la Champions, el Madrid me quiere... Yo soy madridista desde pequeñito, tengo la opción en este momento de poder ir al Real Madrid y la acepto. O sea, es que yo no sé cuál es el problema hoy.
Pero si es el problema no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema?
Es que veo que si le creemos, no le creemos, pues a mí me ha parecido un tío simpático.
¿Quién no le cree? ¿Quién no le cree?
Con el corazón.
Yo no me lo creo.
¿Estás emperrado tú en que no le creamos?
Yo no me lo creo.
¿El qué?
Yo no me lo creo. Ya está, pero que da igual, que esto es lo de menos, o sea, que si, no tiene importancia.
¿Pero
si
qué es lo que no te crees exactamente?
Pues que quería fichar este año y que por eso ha fichado, sí.
Es que lo único que ha dicho, que ha cumplido un sueño desde pequeñito.
Y que hace dos años no ha fichado porque no ha querido.
Evidentemente,
pues esto ha sido un poco show.
Pero tampoco ha dicho él que no vino hace dos años porque no pudo venir. Es que no ha hecho referencia. Sí, ha querido borrar el pasado de un plumazo. A la primera pregunta ha dicho, no, el pasado,
ahí estoy
pasado
de acuerdo
está y se
contigo.
Acabó.
Mira, yo le he preguntado si podía decir exactamente qué pasó hace dos temporadas.
Y no ha querido entrar.
Y ha dicho,
eso.
Mira, esas son cosas del fútbol.
El pasado, ya está.
Son momentos, son circunstancias. Yo lo que quiero centrarme es en el futuro, en adelante, en el presente, ponerme bien, trabajar, etcétera, mira, etcétera. Y se le ha preguntado un par de veces más y tampoco ha querido.
Me recuerda,
entrar.
Hubiera sido una buena manera de empezar a contar las cosas como fueron, ¿no?
No, pero por eso, cuando yo he dicho que el mensaje estaba perfectamente establecido y sabía perfectamente lo que iba a decir, entre otras cosas era por eso, porque no quería remover el pasado para que no quedara ningún tipo de dudas al respecto. Con lo cual dices,
¿os acordáis? Lo que se llama el borrón y cuenta.
Exactamente.
¿Qué vale para un cosido y para un zurcido?
Exactamente.
Bueno, y para un descosido.
Sí, me recuerda un poco, ¿os acordáis lo que pasó con Griezmann cuando hizo aquel documental absolutamente lamentable de la decisión?
Sí.
En ese documental, que fue una auténtica tomadura de pelo...
Bueno, el documental no, será lo que dijo él, ¿no?
El documental en sí fue una tomadura de pelo porque era mentiroso, intentaba engañar a la gente, porque en ningún momento se habló en esa ecuación del montante económico. Pues esto es igual. Está muy bien hablar de sentimientos, pero es que en las decisiones que este chaval ha tomado... ha tenido que ver la pasta.
Hombre, pero eso... Pero, como todos...
Lógicamente, claro, claro. No lo estoy criticando. Pero igual que lo hice en aquel momento con Griezmann, no me hables solo de sentimiento cuando aquí también hay otra variable que me quieres evitar.
Si fuera por sentimiento, me imagino que iría a jugar al equipo de su pueblo en el que empezó a jugar al fútbol.
No lo sé.
Por sentimiento.
No lo sé, pero que Griezmann aquel día fue qué difícil una decisión entre Barcelona, el Atleti, no sé si me quedo y tal. No, está muy bien, tú te has quedado, pero te has olvidado de contar en el documental el pastizal que te ha pagado el Atlético de Madrid por renovar.
Claro.
De esto te has olvidado.
Sí.
Bueno, pues esto es un poco igual. ¿Por qué te quedaste en el PSG? ¿Por pasta? Pues dilo por pasta. ¿Por qué vienes ahora? ¿Solo porque querías jugar desde pequeño o por lo que te van a pagar también?
Yo creo que
Yo creo que hay un ingrediente fundamental en su fichaje por el Madrid, es que quiere ganar.
Bueno, claro.
Y el principal atractivo del Madrid, además del dinero, es que tú vas al club que es ganador por excelencia. Bueno, y en el que vas a tener más posibilidades de ganar.
Y que te van a pagar una morterada.
Te van a pagar a donde vayas. Incluyendo el Real Madrid, por supuesto.
Pero si tienes las dos cosas, mucho mejor, ¿no?
Claro,
pero no me saques lo otro de la ecuación.
Hombre, pero nunca jamás, ningún profesional del mundo le quites en la ecuación el dinero.
Pero escucha,
no, porque, por ejemplo, yo en Nacho sí me creo su sentimiento madridista. Me lo creo, claro. Pero o en Carvajal, me lo creo.
¿Y por qué no te crees la de Mbappé?
Pero, me cuesta, es un
pero Nacho se ha ido a Arabia Saudí para ganar una pasta normal.
Te crees el sentimiento madridista, ¿no? Y en la entrevista que nos concedió hace 3 semanas habló abiertamente de eso. Y además ha sido de los pocos futbolistas que ha hablado abiertamente de eso. Y dice, por supuesto que el aspecto económico es fundamental hora de tomar una decisión.
No ha sacado de la ecuación esa variable. Bueno, pues chapo.
Si me estás comparando irte a Arabia Saudí con Madrid por el aspecto económico, no tiene nada que ver, son dos mundos totalmente distintos.
Y si me estás hablando de compromiso con un club, de alguien que podía ser One Club Man y acabar toda su carrera, y se va por el dinero a Mbappé, que quieras verlo o no, va a ganar menos en el Madrid que en otros clubes, lo quieras ver o no, va a ser el mejor pagado del vestuario.
Tengo mis dudas.
Va a ganar mucho en prima de fichaje, segurísimo. Va a tener una ficha muy alta, seguro. Pero había muchos clubes que le pagaban más que el Madrid.
Pero esa comparación se puede hacer con todos los grandes jugadores. Puedes hacer esa comparación si lo comparas con el fútbol árabe. Todos los grandes jugadores, si quieren, se van al fútbol árabe y van a ganar mucho más pasta de la que
Claro, pero que no me vale el argumento de sentimiento de Nacho que se va por la pasta a un sitio y que no le valga a Mbappé, que viene ganando menos que podía ganar en otro lado. No me vale el tema de sentimiento. El sentimiento de Mbappé, que ha venido aquí.
Pero Nacho también habrá tenido otras temporadas, otras ofertas, y ha preferido para ser titular y habrá preferido quedarse en el Real Madrid en un papel más secundario.
Y cobrando menos.
Me lo creo.
Es que son circunstancias completas. Esto es cuestión de si te crees lo que te está diciendo alguien o no.
Todo el mundo tiene la misma credibilidad.
No podemos convencer a la gente de las cosas que no quiere creer, además. Pero dándole la vuelta a lo de Nacho, que se ha quedado perdiendo dinero, pues...
Dejando de ganar, la gente nos entiende cuando decimos que pierde dinero respecto a otros equipos,
pues lo mismo podemos decir de Kylian Mbappé, y no nos estamos hablando porque se ha ido a Arabia, es que deja de ganar dinero respecto a lo que le estaba pagando el Paris Saint-Germain, deja de ganar dinero si se hubiese ido a la Premier, y eso es una evidencia.
Total.
Lo que yo no entiendo es que esperemos que un futbolista de cualquier equipo, sea del Madrid, del Barça, del Atleti, salga en rueda de prensa el día de su presentación diciendo, vengo aquí, voy a contaros lo que gano, lo que dejo de ganar y pierdo.
Y voy a contar por qué el año pasado dejé de ir a Florentino Pérez el último día y las cantidades que me...
Esperad un segundo, que hablando de dinero, vosotros queréis que ahorrar todos a final de mes y, claro, esto no sale de las palabras, sale de la publicidad.
publicidad.
Los escucho desde chiquititos.
De la publicidad y la respuesta de los oyentes que nos están mandando, supongo, Adrián Lacuesta, un montón de mensajes. Hola, Adrián, ¿qué tal?
Muy buenas noches, Joseba. Bueno, como es normal, no paran de llegar mensajes sobre Mbappé. Este oyente aún no lo ha perdonado y nos dice: yo hasta que no lo vea en el campo y me tape la boca a base de goles y de ser un jugador protagonista, no lo perdonaré. Otro comenta que al Madrid no le hace falta Mbappé, que le hace falta Haaland. Hay un oyente madridista que duda si el equipo tiene que jugar la Champions porque nos dice: no ha empezado la temporada y ya somos campeones de liga y Florentino está haciendo hueco en el museo para la decimosexta. Otro oyente de YouTube sí que perdona a Mbappé y nos dice: claro que te perdono, Kylian. ¿Cómo no te voy a perdonar si vas a marcar 40 goles este año y nos vas a hacer campeón de todo? Y por último, otro oyente nos dice que Mbappé recupere el nivel que tenía antes de la Eurocopa, porque si no, va a ser un batacazo.
Hay que perdonar, y en el fútbol más, en el deporte, por supuesto que también, y en la vida en general. Pero yo hay un caso que siempre recuerdo cuando se habla del odio que había hacia un jugador que luego vistió la camiseta, Isidro y Miguel, y bueno, y seguramente vosotros también os acordáis perfectamente, que es a mí el que más me impresionó de todos, que fue la figura de Drazen Petrovic.
Hombre.
O sea, hombre. Lo que oyó ese es malogrado jugador de baloncesto en la antigua ciudad deportiva, es Isidro, cuando venía...
Y lo que dijo él del Madrid.
Y luego se convirtió en un superídolo del madridismo cuando vistió la camiseta del Madrid.
Uno de los mejores jugadores que ha tenido.
Por supuesto,
equipo, sin duda.
12 y 10, ahora menos en Canarias. Está divertido el debate hoy, ¿eh? en el partidazo. Seguimos en un instante.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen? Fernando, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo?
Llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. ¡Vamos, chicas! ¡París es vuestro! Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este verano, la montaña te llama. A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino. ¡Chiruca! La aventura te llama.